del día y un minuto de este día jueves 15 de septiembre de 2022. Esto es Ahora en Duna, en esta jornada pre-fiestas patrias, pre-dieciochera. No sé si hay mucha gente que está trabajando. Yo creo que sí, todavía hay muchas personas que están trabajando, otras que están preparando ya su jornada de festejo, otros que van en camino, van saliendo de la ciudad. Ánimo con eso, si es que hay algún tipo de taco, evidentemente. Les vamos a contar toda la situación en las carreteras, en las autopistas. Se espera que en esta jornada salgan miles de personas de la región metropolitana y de todas las ciudades del país, rumbo al campo, rumbo a la playa, a estos reencuentros familiares que permiten precisamente esta fecha de fiestas patrias. Recordemos que duran hasta el próximo día martes, que vuelve a ser el día laboral 20 de septiembre. A esta hora en Santiago, cielos medios nublados, hay 19 grados de temperatura en la región metropolitana y para hoy se espera cielos con una máxima de 25 grados, pero mañana No hay pronóstico de lluvia, por lo menos ahora, según la Dirección Meteorológica de Chile, pero sí va a estar nublado y va a ser un poquito de frío. De hecho, mañana viernes 16 se esperan extremas entre los 8 y los 15 grados y para el sábado extremas entre los 8 y los 13 grados. Un poquito de lluvia durante la noche y la madrugada y el día domingo, claro, va a llover un poco más, pero debería ser, la verdad, un fin de semana un poco frío, pero sin chubascos para poder disfrutar de estos días de descanso. Mientras tanto, les contamos varias noticias que han pasado durante el día, como les decía, evidentemente marcado por la salida de personas que salen de la capital por las autopistas. Se adelanta, por ejemplo, la hora punta del metro, se extiende el horario para quienes se movilicen usen el metro para esta jornada. También les vamos a contar respecto de los aforos en los eventos, con cuántas personas me puedo juntar. Bueno, hay un debate importante respecto de ya eliminar definitivamente los aforos, eliminar el pase de movilidad, eliminar las mascarillas, que son cosas que sí van a estar en las fondas y en los eventos en los que participemos en este fin de semana largo de fiestas patrias. Además, les contamos que hay como siempre balance sanitario, sigue bajando, la verdad, los casos de COVID-19, se reportaron 51 personas fallecidas y esta contracción de los casos del 43% en los 14 días. Ya les contábamos ayer que hay expertos que están diciendo que después del 18, si en 15 o 20 días no hay un rebrote importante, la verdad es que sería ya saludable terminar con la emergencia sanitaria y por lo tanto bajar todas las restricciones, algo que vamos a ver dentro de los próximos días. Habíamos escuchado, de hecho, esta semana que el ministro de Educación, que habló con nosotros, dijo que podría haber ya el retiro de las mascarillas. Habló del 18 sin mascarilla. Hasta ahora no tenemos ninguna novedad. Le vamos a ir contando, por supuesto, si hay novedades sobre eso. Otros temas importantes, materia internacional y deportiva. Quedó, la verdad, bastante impactado el mundo del deporte luego de que Federer anunciara su retiro del tenis profesional. El tenista suizo informó que va a tener una última competición en Londres y ya termina definitivamente para dedicarse a su vida personal y a su familia. Como siempre, va a estar Francesca Ravizza contándonos todos esos detalles. En otros temas importantes, a propósito de los funerales de la reina Isabel, van varios líderes internacionales, como por ejemplo Joe Biden, pero el presidente Gabriel Boric no va. Va en su reemplazo la canciller Urrejola, que viaja a Reino Unido para estos funerales. Y más novedades en la política local. Habló por fin el expresidente Sebastián Piñera ayer y ya generó varios coletazos. Él habló, hizo varias críticas, digamos, a el proceso político que estamos viviendo, también hizo autocrítica. Les vamos a contar de esos detalles y también de las reacciones que hubo respecto de eso en La Moneda. En materia internacional, de la reunión bien histórica de los líderes de Rusia y China y de la Organización Mundial de la Salud, que por fin da buenas noticias y dice: el fin de la pandemia ya está a la vista. Qué buena noticia, especialmente ya en la previa del 18 de septiembre. Oye, como siempre, los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día. Tiene que ver con el proceso constituyente. Esta semana tuvimos un inicio de conversaciones medio complejo porque, claro, primero hubo reunión que representaron los partidos, pero después el Chile Vamos se salió porque dice que el oficialismo se adelantó demasiado en acuerdos que todavía no están y, por lo tanto, ya, se pateó todo después del 18 de septiembre. Y les preguntamos, por el proceso constituyente, el oficialismo exige no marginar al Ejecutivo. Esto porque hay harta gente de Chile Vamos que pide que el Ejecutivo no intervenga. ¿Qué te parece a ti esta opción? Te damos dos alternativas. Bien, tiene que ser parte el Ejecutivo en estas negociaciones, o mal, que no participe, que se mantenga esta presidencia. Puedes votar desde ahora con nosotros en nuestras redes sociales. Y como siempre, está aquí con nosotros, no como siempre, de manera excepcional, la verdad, pero como siempre apoyándonos en Radio Duna, María del Carmen Rodríguez. ¿Cómo estás?
¿Y tú? Bien, ¿y tú? Apoyando en los tiempos de bajas.
Hay hartas bajas, pero ¿sabes quién merecía las bajas,
sí,
la verdad?
Sí, de todas maneras. Oye, y ya le tocará al pueblo.
Exacto.
Tú tranquila, exacto.
Ya reiremos, dices tú.
Sí.
Ya reiremos.
Sí. El karma que le llaman. Mundo redondo, sí. Tú tranquila. Muy bien. Ya nos vengaremos.
Oye, lee los titulares a quienes van en camino. Camino a la playa.
Sí. Sí, ojalá que esté fluyendo la cosa. ¿Alguien nos estará escuchando? Sí.
Yo
sí,
creo
porque
que
los
sí.
que van en tránsito. Recordemos nuestras señales, de hecho. En ya Santiago, pues. 89.7, Valparaíso, 104.1, en Concepción, 90.1 y en Puerto Montt, 99.7. Y me siento en la obligación de contarles que el día 18, es decir, el domingo, tenemos solo música chilena aquí en el 89.7. Oye, y música chilena buena, po. No nos
para poner en el aceito.
Exactamente. De todas maneras. La idea es acompañarlos durante toda la jornada con excelente música nacional, muy buenas mezclas, así que la mejor parrilla es la parrilla de Duna, excelente. Ya lo saben. Puro corte B.
El domingo, entonces.
Sí, puro guayú.
Puro guayú, pura carne de guayú. Y empanadita.
Puro guayú aquí en el guayú musical en el 89.7.
Muy bien.
¿Vamos a revisar titulares?
Vamos.
La jefa de asesores del presidente Boric, Lucía Damert, renunció y en su lugar asumió el ex subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi. A través de un comunicado, el gobierno manifestó su agradecimiento a la gestión de quien comenzó con el presidente desde marzo. El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, respondió al expresidente Sebastián Piñera, quien ayer acusó que el gobierno los últimos 6 meses se dedicó demasiado a la convención constitucional, a la campaña por el plebiscito, y descuidó las preocupaciones de la gente. Al respecto, Monsalve señaló que tengo mucho respeto a los expresidentes, pero sí quiero constatar algunos hechos. El expresidente Sebastián Piñera tuvo 4 años para dotar al país de una política nacional de seguridad pública y no lo hizo. Hoy día se está construyendo una política nacional de seguridad pública. El Ministerio de Salud confirmó que está trabajando en algunas medidas, indicando que Chile se encuentra en una nueva fase de la pandemia de coronavirus. El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, aseguró que esta nueva etapa de la crisis sanitaria permite reevaluar ciertas medidas. El CERVEL propuso que la elección de convencionales o el plebiscito de entrada, dependiendo de lo que se acuerde, sea en abril de 2023 y que el de salida sea en diciembre del próximo año. Los plazos señalados en un informe técnico enviado al Congreso consideran la creación de un nuevo padrón electoral, el despliegue de las candidaturas y la actualización de datos electorales por la ciudadanía. A partir de hoy, el precio de las bencinas volverá a bajar con los nuevos valores informados por ENAP. Para la región metropolitana, la bencina de 93 octanos quedará en 1.287 pesos el litro. La de 95 llegaría a los 1.297, mientras que la gasolina de 97 octanos se ubicaría en los 1.322. El presidente Gabriel Boric nombró como embajador chileno en Italia al ex rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien ya recibió el beneplácito del país de destino para asumir en su cargo. Vivaldi estuvo a la cabeza de la Casa de Estudios durante 2 periodos, desde el año 2014 hasta este año. En noticias del mundo, Vladimir Putin y Xi Jinping se reunieron hoy en Uzbekistán, el primer encuentro entre ambos líderes desde el inicio de la guerra en Ucrania y en el primer viaje del líder del régimen chino al exterior desde el inicio de la pandemia. El mandatario ruso le agradeció a China por su posición equilibrada respecto a la invasión de Ucrania. Entendemos sus preocupaciones, añadió, sin detallar a qué se refería. Según la CCTV, Xi le dijo a Putin que China quiere trabajar con Rusia para apoyar con fuerza los intereses fundamentales mutuos y profundizar la cooperación comercial, agrícola y en otros ámbitos. La reina Isabel II será enterrada el próximo día 19 de septiembre junto a la tumba de su marido, el duque de Edimburgo, esto es la capilla Rey Jorge VI en el castillo de Windsor, en una ceremonia privada, según informó el Palacio de Buckingham. Esta ceremonia tendrá lugar a las 19:30 más bien hora local, a las 3:30 hora de Chile, después de la celebración en Londres del funeral de Estado que tendrá lugar en la abadía de Westminster, próxima al Parlamento y al que asistirán numerosos jefes de Estado o gobierno y representantes de distintas casas reales. El presidente Alberto Fernández realizó un cálculo con un resultado equivocado sobre la inflación de Estados Unidos. La verdad es que gatillando una ola de críticas y burlas, tanto de personas en redes sociales como incluso de políticos de la oposición. En Estados Unidos pasó de 1 a 10%. Ese país tuvo una inflación de 900%, dijo el mandatario, esto durante una entrevista que brindó al canal español Telecinco y que se emitió el día lunes. El martes se dio a conocer la inflación en Estados Unidos en agosto, que llegó al 8,3%, lo que representa una baja de 2 décimas respecto al mes anterior. La inflación acumulada en 2022 es de 6,2%. Y en el deporte, una noticia que ha remecido al mundo del tenis. Roger Federer anunció su retiro a través de un video en sus redes. El ex número uno del mundo y parte del Big Three anunció que deja la actividad profesional a los 41 años, motivado principalmente por las diversas lesiones que ha sufrido en el último tiempo. La Laver Cup será su último campeonato. Ya a esta hora y por vía telemática se desarrolla la audiencia de la Comisión de Apelación de la FIFA, donde Ecuador y Chile se enfrentan para aclarar la situación de Byron Castillo. El máximo organismo del fútbol mundial acordó una audiencia en la que la ANFP buscará que se inhabilite a la selección tricolor del próximo Mundial de Qatar 2022 por la presencia de Castillo en el proceso de las eliminatorias, a quien acusan de ser colombiano. 12:13.
Muchas gracias, Pitu.
De nada, me dejas ver si cómo está el informe, si hay algo que reportar desde las carreteras. Estoy mirando las distintas autopistas. De hecho, en Autopista Central, en la Ruta 5, se informa del fin de la congestión que había desde el kilómetro 1,5 en el sector de Avenida Mata hasta el kilómetro 0. Esa situación ya se ha solucionado. Desde Rutas del Pacífico se informa de la restricción de los camiones de 2 o más ejes en dirección a Valparaíso, obviamente esto para evitar congestión en el lugar. Creo que no hay nada realmente contundente, digamos, que reportar todavía a esta hora, pero obviamente que cualquier información que haya que comentarles sobre la situación carretera, se las vamos a estar comunicando.
Muchas gracias, Pitu. Y a propósito de lo mismo, les vamos a contar un poco cómo está funcionando el sistema para hacer más expeditas las autopistas, a propósito de la salida que se espera en esta jornada de más de 500.000 vehículos que salen, por lo menos desde la región metropolitana. De hecho, el gobierno anunció un plan de contingencia bien grande en las carreteras para este fin de semana que parte hoy, mediante varios mecanismos. Por ejemplo, el peaje a Luca, que es el sistema 3x1 también, y el peaje Free Flow. Además, se recalcó también la importancia de planificar los viajes para evitar los horarios donde hay más taco, más flujo vehicular. El peaje a Luca funciona en el peaje Zapata, Loprado, Angostura, que, claro, partía hoy día desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El sistema 3x1 funciona en la ruta 5 sur en dirección al sur, entre Rancagua y el kilómetro 85 y Pelequén al kilómetro 121 para hoy, desde las 3 de la tarde y las 21 horas, y el del día viernes desde las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Y el peaje Free Flow, que es el cobro electrónico del peaje, va a estar habilitado en 2 peajes de la región de El Maule. Es parte de los anuncios que se hacen en esta materia un poco para hacer el tránsito más expedito. Siempre es importante la organización, no salir en el horario punta, tratar de hacerlo siempre en horario más tarde o más temprano para evitarse los tacos. Ahora, si estás en un taco esta ahora, nada, escúchanos nomás las novedades que te estamos contando en esta jornada y la paciencia, porque empieza un fin de semana que va a ser de relajo y de entretención. En paralelo, ¿qué pasa aquí dentro en la región metropolitana a propósito de las fiestas nocturnas, etcétera, fonda? Y claro, siempre recomendable no utilizar el auto, especialmente si vas a beber alcohol. Hay transporte público que está funcionando y es una buena oportunidad para utilizarlo y poder disfrutar de manera segura. En ese sentido es que se adelanta la hora punta y el metro extiende su horario para estas fiestas patrias. De hecho, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, con el jefe de programa de fiscalización, Óscar Carrasco, y también la secretaría ejecutiva del CONACET, Karina Muñoz, dieron a conocer estos detalles sobre el plan de movilidad que se va a aplicar durante las fiestas patrias, especialmente por la salida supermasiva de las personas. El ministro Muñoz indicó que las medidas comienzan a aplicarse desde hoy día jueves, con el adelanto de la hora punta y la extensión del horario del metro. Se proyecta que este fin de semana salgan de la región metropolitana, ya les decíamos, cerca de 500.000 personas, 350.000 en buses interurbanos. Vamos a adelantar la hora punta a las 2 de la tarde, dijo el ministro, tanto en la circulación de buses, trenes y metro. Además de esto, sostuvo, la línea 1 y 2 de metro van a extender su operación hasta las 12:30 de la noche. Indicó que de manera más personas van a poder volver a sus casas desde la fonda de manera más segura. Otra medida que se adoptó para estas fiestas patrias, dijo, fue el fortalecimiento de los servicios de buses desde el Parque O'Higgins a los que vayan a las fondas que ya se inauguraron anoche con el presidente Boric, considerando estas fondas en 5 comunas. Además, destacó que son servicios nuevos que van a estar disponibles para poder transportar a las personas. El jefe de programa de fiscalización, Óscar Carrasco, decía que el trabajo de fiscalización del transporte no solo está realizándose en terminales, sino también tiene puntos establecidos en la vía pública y en las rutas también a lo largo de todo el país. Son en total 8.000 los controles a nivel nacional que están participando a la fecha, llevan 2.000 y estos se incrementan a partir de hoy hasta el día 25. En cuanto a la seguridad, Karina Muñoz, secretaria ejecutiva de CONACET, hace un llamado que para esta fecha se disfrute de manera segura y que seamos conscientes del efecto que tienen nuestras decisiones al volante, respetando siempre los límites de velocidad y adecuando la velocidad a condiciones del entorno también y climáticos existentes. El año 2021 lamentablemente hubo 26 personas fallecidas en fiestas patrias y este año, dijo, no queremos lamentar esa cifra, por supuesto que queremos que sean muchos menos, razón por la cual se llama también a la ciudadanía a la prudencia. Entonces es importante tomar en cuenta que hay buses y hay metro disponibles que extienden sus horarios para evitar salir en auto, especialmente si vas a consumir alcohol y poder disfrutar de manera más tranquila. Otro tema que les quiero contar a propósito de las fiestas patrias tiene que ver también con los aforos. Recordemos que esta conmemoración, esta celebración de Fiesta Patria va a durar hasta el lunes 19 y luego de 2 años que tuvimos con estrictas reglas sanitarias por el COVID-19, las fiestas patrias van a poder ser celebradas con mayores libertades, pero hay quienes no conocen los aforos permitidos para este fin de semana largo. Incluso en comunas de bajo impacto sanitario también hay normas que seguir en estas fiestas patrias y eso también incluye un tema de los aforos. El plan paso a paso rige las 3 fases y determina las normas sanitarias a seguir según el estado de cada comuna de nuestro país. Y para las fiestas patrias, el mismo plan tiene que respetarse, incluyendo aforos según la situación sanitaria de cada localidad, especificando la situación. Por ejemplo, bajo impactos sanitarios, para los eventos masivos como fonda, no tienen restricción de aforo, pero se va a exigir el uso de obligatorio de la mascarilla y también el pase de movilidad, que va a ser obligatorio si quieres participar en alguna fonda. No se pueden hacer reuniones en espacios sin restricciones de aforo ni distancia física, aunque todos los presentes tienen que mostrar siempre su pase de movilidad. La mascarilla es obligatoria en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física mayor a 1 metro y siempre obligatoria en todo espacio cerrado, incluyendo el transporte colectivo público y privado. Para la etapa de medio impacto sanitario, los eventos masivos tienen un aforo máximo de hasta 10.000 personas con mascarilla y con pase de movilidad, que es el requisito que se pide para todo. Y para alto impacto sanitario, se permite hacer eventos masivos con un aforo máximo de hasta 10.000 personas. 200 personas supeditado al uso de mascarilla y a la exigencia de este pase de movilidad. Los afores específicos quedan sujetos al metraje del lugar. En espacios cerrados, las personas tienen que mantener la distancia física, 1,5 metros, el pase de movilidad, que siempre es 100% obligatorio. Y usar la mascarilla también en esta etapa es obligatorio en espacios abiertos y cerrados, incluyendo el transporte colectivo y el transporte privado, el transporte público también, como el metro o los buses, en este caso, que van a estar disponibles. Y bueno, aprovechando sobre lo mismo, el tema de los aforos y esta pandemia, hay reporte de COVID-19 hoy día. El Ministerio de Salud reportó 51 personas fallecidas y la contracción de casos del 43% a 14 días en la antesala ya de estas celebraciones del 18. De hecho, hoy día, en su balance de COVID-19 por la pandemia, el ministro de Salud reportó que el Departamento de Estadísticas e Información, el DEIS, agregó 51 personas fallecidas en la lista nacional de fallecidos por COVID y 49 de ellas estaban confirmadas y dos eran sospechosas de COVID. Con este total nacional de defunciones ligadas a la crisis sanitaria, la cifra escaló a 60.881 personas fallecidas, 49.247 de ellas confirmadas. Además, el gobierno cifró en 4.233 los nuevos casos detectados de COVID y de esos 2.400 son asintomáticos. Según cálculos del Ministerio de Salud, los contagios nuevos confirmados a nivel país disminuyeron un 21% en la última semana, mientras que en la comparación de 14 días la baja fue de un 43%. 15 regiones muestran una reducción en sus casos de COVID de los últimos 7 días, mientras que todos lo hacen en los últimos 14 días. El resultado total de pacientes en etapa activa de la enfermedad es de más de 14 millones de personas. Por región, la región metropolitana dominó la tabla del día con 1.354 casos. Y la tasa de incidencia de Chile es del 75 activos por cada 100.000 habitantes, lo que en Atacama es de 152,2. Respecto de las clínicas, de cómo está el uso de camas UCI, etcétera, la positividad nacional de PCR se fijó en 8,77% y el gobierno cifró en 136 las personas en camas UCI, 79 personas que se mantienen en ventilación mecánica. Con 1,939 camas críticas habilitadas, hay 287 camas libres y la ocupación del sistema integrado por la pandemia es del 85,19%. 12 del día y 23 minutos. Vamos a otro tema. Siempre seguimos muy pendientes de lo que está pasando en Reino Unido a propósito de este extenso funeral de la reina Isabel II, que, claro, va a tener dentro de los próximos días la presencia de varios líderes internacionales que van a asistir y van a participar ya a la ceremonia oficial de despedida de Isabel II. Estaba, por supuesto, también invitado el presidente Gabriel Boric. No va a asistir, pero sí va a asistir la canciller Antonia Urrejola. Ella va a viajar al Reino Unido para participar en los funerales de Isabel II, que, recordemos, ella falleció el pasado jueves a sus 96 años en Balmoral, Escocia. Según informaba hoy día el varios medios locales y nacionales, la ministra de Relaciones Exteriores va a partir el 17 de septiembre y va a ser la máxima autoridad de nuestro país presente en la ceremonia fúnebre. Además, Urrejola acudió también el martes, fue a la embajada británica para dar sus condolencias por la muerte de esta monarca inglesa. Lo mismo hizo también en Londres la embajadora chilena del Reino Unido, Susana Herrera. Hay que recordar que a las 3 de la tarde de hoy, hoy 15 de septiembre, vence el plazo para firmar el libro de condolencias en la embajada británica ubicada en Avenida El Bosque Norte 0125 en la comuna de Las Condes. Las cámaras de seguridad, a propósito de lo de la reina Isabel, captaban el momento exacto en que uno de los guardias que cuidan el féretro de la reina Isabel se desmayó a vista y paciencia del público. Es parte de como de las novedades o de las curiosidades que uno va viendo de este proceso bien largo que están viviendo los ingleses. Es un funcionario que estaba resguardando la seguridad del Palacio de Westminster en Londres, cuando, por razones que se investigan, se desplomó totalmente a vista y paciencia de los presentes. Y rápidamente fue atendido por otros trabajadores, recibió los cuidados correspondientes. Pero claro, hay una imagen, digamos, de cuando él un poco se derriba desmayado. Si bien no hay información sobre la identidad ni las causas que provocaron el incidente de esta persona, el hecho fue rápidamente viralizado, obviamente, en las redes sociales. Recordemos que la monarca permanece en la sede debido a que hay miles de personas que al día quieren dar el último adiós, y la verdad es que esta imagen era bien impresionante de estas cámaras de seguridad que captan que este guardia se desmaya, probablemente por el cansancio, la cantidad de gente, la temperatura, se desmaya y es ayudado de inmediato por las personas del palacio, otros trabajadores también de seguridad que tratan un poco de ayudarlo en la situación compleja que estaba viviendo. Parte de las curiosidades que se ven en estos funerales de la reina Isabel II. 12 del día, 26 minutos. Vamos a la política. Esto salió hoy día de La Moneda, estaba pasando recién. Tuvimos la semana pasada un cambio de gabinete y la verdad es que siguen generándose cambios, especialmente ahora en el segundo piso, porque la socióloga Lucía Dahmer, que es jefa del segundo piso del gobierno del presidente Gabriel Boric, presentó su renuncia al cargo. Su salida se da después de seis meses cumplido sus funciones en el Ejecutivo y con su imagen un poco debilitada luego de varias cosas, varios acontecimientos políticos. La verdad que debilitaron de alguna forma su gestión. A través de un comunicado de presidencia se informó que el mandatario aceptó la renuncia de Dahmer. El presidente expresa a nombre de él y de todo su gobierno los sinceros agradecimientos a Lucía por su rol en la campaña y también en estos meses de gobierno, funciones que cumplió con gran dedicación y profesionalismo. Además, se informó que será Miguel Crispi, el ex subsecretario de Desarrollo Regional, el ex subdere, quien hace algunos días renunció y asume la jefatura de asesores del segundo piso en reemplazo de Dahmer. La llegada del socialismo democrático al comité político, dice La Tercera hoy, a través de Carolina Toá, que se fue a Interior, es la nueva ministra del Interior, y Ana Lía Uriarte, que es la secretaria general de la presidencia, durante el cambio de gabinete terminó, según fuentes que plantea La Tercera, por debilitar su figura al interior de la administración de Boric, y así lo advirtieron en el propio oficialismo. Según, de hecho, consignaba La Tercera PM, tanto Toá como Uriarte, Toá es del PPD, Ana Lía Uriarte es del Partido Socialista, de la facción de la Nueva Izquierda, tienen por sí mismas, ellas, contacto directo con el oficialismo. Evidentemente, son militantes, tienen mucha experiencia con el mundo parlamentario, también ambas en gobiernos anteriores, y de hecho ese activo, la relación con el oficialismo, era el plus que tenía Dahmer. Por lo tanto, claro, ella queda un poco debilitada después de esta socióloga debilitada después de la llegada de estas dos personas que, claro, por sí solas pueden generar contactos con el oficialismo para buscar acuerdos. Según fuentes consultadas por La Tercera, el fortalecimiento del socialismo democrático en el círculo cercano al presidente complicaba aún más el cuadro para Dahmer, quien durante el último tiempo venía asumiendo un rol un poco más técnico, especialmente por el poder que hoy ostenta en mayor medida el Partido Socialista en el gabinete. Esto se suma, además, a el arribo de Crispi Personero. Él es militante de RD, de Revolución Democrática, partido que resintió que lo removieran de la subdere por la llegada del cargo de Nicolás Cataldo. Esto luego de que, recordemos, este militante comunista, Cataldo, viera frustrada su nominación a la subsecretaría del Interior durante el ajuste ministerial por varios tuits que él escribió hace 10 años en contra de Carabineros. Sobre el escenario de esta socióloga, además, son varios los detractores que tenía diversos sectores en el oficialismo debido a la compleja salida que tuvo cuando se desempeñaba en el Ministerio del Interior de Bachelet II, del segundo mandato de Bachelet, donde sus relaciones con el subsecretario del Interior, que era en ese entonces Mahmoud Alewi, terminaron quebradas. Por lo tanto, ella ahí tenía una relación media compleja con el oficialismo. Bueno, finalmente se concreta su salida, la salida de Lucía Dahmer, jefa de los asesores del segundo piso, renuncia luego de seis meses en su cargo. 12 del día, 30 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes, como siempre, los invitamos a que participen en nuestra encuesta del día, que ya está en nuestras redes sociales. Por ejemplo, les cuento lo que está opinando la gente en Twitter. La pregunta es la siguiente. Respecto del proceso constituyente, el oficialismo exige no marginar al Ejecutivo. ¿Qué te parece a ti? Hasta ahora el 77% dice que no participe el Ejecutivo, que se quede fuera en estas negociaciones. El 25% dice, bien, tiene que ser parte. Te invitamos a que participes. Nos vamos a una pausa y volvemos con más noticias.
Estación Plaza Egaña, combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana.
Porque tu salud está en el centro, ya abrimos las puertas de nuestro nuevo Centro Médico Plaza Egaña de Clínica Alemana. Podrás agendar tu hora con médicos en más de 20 especialidades, realizarte exámenes de laboratorio clínico, imágenes y más. Reserva tu hora en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. 4 penthouses en el último piso y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Un meteórico ascenso ha tenido Acciona Energía luego de su ingreso a la bolsa española en julio del año pasado, siendo incluida recientemente en el Stoxx Europe 600, el índice compuesto de las principales compañías por capitalización bursátil europeas. Su llegada, que se materializará a partir del 19 de septiembre, reconoce la valoración de la multinacional de generación de energía renovable, que ha aumentado en casi un 25% en lo que va de 2022. La presencia de Acciona Energía en este índice y en el IBEX 35 desde junio pasado otorgarán a la compañía visibilidad internacional para los inversores, un mayor acceso a financiación y a planes de inversión que están disponibles solo para empresas cotizantes. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
A través de su talento y personalidad, Salo Reyes supo descifrar el gusto popular y transformarse en un ícono cultural por derecho propio. De paso, dejó un puñado de clásicos de la llamada música cebolla que están grabados a fuego en la memoria de toda una generación. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Salo Reyes, una lágrima y un recuerdo. En Duna, sonidos de tu mundo.
Todas las comis.
¿Vamos a elevarlo a la vuelta del colegio después de clases?
Ah, no, ahí no podemos. La profe dijo clarito, niños, no deben elevar volantín cerca del
tendido eléctrico.
Sí, mejor vamos a un lugar seguro.
En Enel queremos que disfrutes el buen viento de las fiestas patrias de forma segura. Por eso, te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Conoce más en enel.cl.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Del día 34 minutos, sigues en Ahora en Duna, está con nosotros Francesca Ravizza con las novedades lamentables en el tenis. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también.
Sí, lamentable las noticias, pero era algo que se veía venir porque Roger Federer a sus 41 años anunció que se retira definitivamente del fútbol, o sea, del tenis profesional, porque dijo que siempre iba a seguir ligado al tenis, que ama el tenis, que súper bonita la hizo, subió un video a sus redes sociales, también lo subió a como comunicado de prensa. Y dice como, yo comencé siendo un pasapelotas en Basilea, que es la ciudad de donde él es en Suiza, y ahí empezaron todos mis sueños y me convertí en lo que me convertí siendo un pasapelota. Así que también como inspirando a todos los niños que son pasapelotas en los distintos torneos, a que así él también comenzó su sueño, aparte del Big Three, junto a Rafael Nadal y a Novak Djokovic, ganó 20 Grand Slam y se retira del tenis, pero aún tiene algo pendiente. Es la Laver Cup, que se va a jugar en Londres la próxima semana, entre el 23 y el 25 de septiembre, que es como una especie de Ryder Cup, que se juega en el golf, está en el tenis, que es Europa contra el resto del mundo. Y esta Laver Cup va a tener a lo que también alguna vez llamó el Big Four, que es Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer y Andy Murray, también compitiendo en el mismo equipo liderado por otra leyenda del tenis europeo, Bjorn Borg. Así que no hay que perdérselo, yo creo que va a estar lleno ese estadio, sobre todo porque también, nos guste o no nos guste, Rafael Nadal también últimamente ha tenido lesiones, él no ha anunciado el retiro, pero también uno lo ve que se tiene que retirar de algunos campeonatos, se tiene que bajar, tuvo una lesión en el abdominal, la lesión en su pie también.
¿Y podría venir?
Pero yo creo que no tan más pronto, eso sí, Roger Federer, sí, Roger Federer tiene 41, Nadal tiene 36, claro. Y Djokovic tiene 35. La principal razón del retiro de Roger Federer son las lesiones en las rodillas que lo han estado molestando muchísimo en el último tiempo. De hecho, la prensa suiza dijo que el ex número uno del mundo se le había vuelto a acumular líquido en la rodilla, que ya lo habían operado. Entonces eso apuró la decisión de anunciar su retiro. Algunos récords de Roger Federer, más allá de tener 20 Grand Slam, que por mucho tiempo estuvo empatado entre él, Djokovic y Rafael Nadal. Rafael Nadal ya que tiene 22 y es el hombre con más Grand Slam en la historia del tenis. Roger Federer acumula 1.251 triunfos y solo 275 derrotas en estos más de 20 años jugando al tenis. Además, ganó un oro olímpico en los Juegos de Beijing el 2008 en dobles, una plata en Londres 2012 en singles y en la Copa Davis con el equipo de Suiza. También ganó el oro el 2014 y en total acumuló 103 títulos en el tenis profesional. De hecho, él destaca todo lo que ha jugado, todos los partidos que ha jugado, y puso en su comunicado: tengo 41 años, he jugado más de 1.500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que soñé y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva. Así que se va, para muchos, el mejor tenista de la historia, para mucho el propio Rafael Nadal, con que tiene una rivalidad súper amistosa, a diferencia que con Novak Djokovic, que ninguno de los dos se lleva tan bien, y está tiene siempre como esta teleserie, Rafael Nadal y Roger Federer, no sé si podrían ser amigos, pero han hecho exhibiciones juntas. De hecho, tienen un récord, hicieron una exhibición en Sudáfrica, en Cape Town, y fue el estadio que rompió el récord con más personas viendo un partido de tenis. También tienen otro récord junto, que es el de una vez hicieron una exhibición y se jugó, se llamó el duelo de las superficies, porque Rafael Nadal es el mejor en arcilla y Federer en pasto. Entonces la mitad de la cancha era de pasto y la otra mitad era de hierba.
Entretenido.
Entonces se iban cambiando a medida que había que cambiar de acuerdo a las reglas del tenis, y querían ver cómo se adaptaba cada uno mejor a la superficie. Finalmente lo ganó en tres sets Rafael Nadal, pero fue un partidazo. Además tiene la marca Federer de estar frente del ranking en semanas consecutivas 237. Y si hablamos solamente de Grand Slam, él es el único de todos los tiempos que posee 5 o más títulos en 3 de los 4 Grand Slam, porque ganó 6 títulos en el Abierto de Australia, 8 en Wimbledon y 5 en el US Open. Es tanta la admiración que le tiene Rafael Nadal a Roger Federer, que en su autobiografía él describe un partido de tenis y dice: yo, Rafael Nadal, soy como un robot que me ha entrenado, un soldado que me ha entrenado para jugar tenis. Roger Federer es la representación del tenis, la elegancia hace que todo se vea fácil, es que parece que vuela.
Siempre fue así.
Muy elegante para jugar.
Muy sobrio.
A pesar de toda la fuerza con la que jugaba, parecía que él estaba dando pinceladas a la pelota, así que se va un grande del tenis, se va un grande del deporte. Eso sí, hablando solamente en la alta competición, porque dijo que él va a seguir ligado al tenis, quizás capitán de algún equipo de Copa Davis, claro, de Suiza.
Como liderando un grupo.
Entrenando a alguna promesa suiza, europea o de otra nacionalidad. Así que yo creo que tenemos Roger Federer, quizás comentando también en cadenas internacionales de deporte, como lo han hecho muchos deportistas.
Van a pelear de todos lados, yo creo.
Me imagino. Imagínate que Del Potro, que también para muchos Del Potro podría haber sido considerado uno que era llamado también a formar parte de este Big Three, pero finalmente las lesiones a temprana edad lo obligaron a retirarse hace un poco antes, y también como no a poder rendir para lo que él estaba, lo que su condición física le entregaba. Y de hecho, el propio Roger Federer ha demostrado su admiración a él, y él ahora cuando supo la noticia escribió en su cuenta de Twitter, dijo como: gracias, Roger, por todo lo que hiciste por el tenis, y también gracias por todo lo que hiciste por mí. Porque Roger Federer siempre le demostró que era un buen compañero, lo apoyó, sabe lo doloroso que es estar lesionado y no poder jugar, porque las lesiones finalmente son rebeldes muchas veces. Entonces cuesta, así que se va un grande del tenis que, si uno lo compara con Serena Williams, a mí me llamó mucho la atención que cuando a Serena Williams, que no ha querido decir que se retira, a pesar de todas las despedidas que le hicieron en el US Open, hace poco tuvo una entrevista en el Late de Jimmy Fallon, famosísimo en Estados Unidos, y de nuevo dijo, le preguntó el Jimmy Fallon y le dijo: yo me gustaría ser como Tom Brady, que es una leyenda de la NFL, del fútbol americano, que finalmente él anunció su retiro y a la semana después dijo: no, al final no me retiro tanto, ¿no? Y siguió con su equipo. Uh-huh. Así que nuevamente ella, muy a lo Serena Williams, dice como: no me retiro, no estoy tan segura. Roger Federer fue tajante, dijo: no más, si ya no estoy a la altura de poder competir por título, no me voy a postergar, no voy a alargar la carrera. Y de hecho él le mandó un mensaje a Serena Williams, y cuando le hizo este video para el US Open en este homenaje, él dijo: yo te entiendo demasiado. O sea, él ya venía realmente pensando en el retiro, y finalmente hoy día se hizo realidad. Hay muchos viudos de Federer en las redes, personajes famosos.
De hecho, él hace un especial, manda un especial mensaje a sus fans, y le dice: sí, no, ustedes nunca sabrán cómo me apoyaron en los momentos más difíciles, digamos.
Cómo aumentaron mi confianza. Claro. Así que, bueno, triste. Una buena manera de pasar las penas es buscarlo en YouTube. Y ver, claro, los grandes momentos de Roger Federer. La foto que tiene él tirando su revés también, que es tan icónica la imagen de Roger Federer que te lo juro que podría ser como, ya estoy exagerando, pero como el logo de las Jordan, que es Michael Jordan. Uh-huh. Él también podría tener su zapatilla
símbolo de tenis.
Con el símbolo de tenis. Oye, y en noticias de Chile, terminó la audiencia de la Comisión de Apelación de la FIFA por el caso de Byron Castillo. La prensa peruana, Perú, en un minuto, antes de desconocerse que iba al repechaje y que había perdido el repechaje con Australia, fue invitado por la FIFA como una parte neutra para que presentara su su visión al respecto. Recordemos que la Federación de Chile le reclama a la FIFA y le exige de alguna forma a la FIFA que sancione a la Federación de Fútbol Ecuatoriana y a Byron Castillo, eliminándolo del Mundial, porque dicen que Byron Castillo no es ecuatoriano, sino que es colombiano, y pide que Ecuador pierda los puntos de las clasificatorias en las que jugó Byron Castillo, y eso, de acuerdo a la postura de Chile, significaría que Chile debería avanzar al Mundial porque jugó dos partidos, por lo tanto Chile quedaría en el cuarto lugar si es que se elimina Ecuador. Bueno, resulta que en esta audiencia que era de la Comisión de Apelación, que era semipresencial, se le exigía a Byron Castillo que fuera. Finalmente la prensa peruana, que ha estado siguiendo este caso mucho más que la prensa especializada chilena, dijo que finalmente Byron Castillo no se presentó vía Zoom. Estaba también el presidente de la Federación Chilena, Pablo Milad, quiero decir, y también el presidente de la Federación Peruana, Agustín Lozano, y la gerente general de Perú. Y la prensa peruana es clara con respecto a lo que va a hacer Perú ahora. Van sí o sí a pedir también que se le quiten los puntos a Ecuador, pero ellos dicen que los que tienen que ir al Mundial es Perú y no Chile, así que se van a enfrentar a Chile seguramente, porque dicen que como ellos perdieron el repechaje, el cupo le debería corresponder a ellos. O sea, lo que plantea Perú es que corra la lista. Como ellos estaban en el repechaje, se va a Ecuador, les toca a ellos. Diferente a la postura que dice Chile, que es los puntos se tienen que entregar a Chile. Como este torneo es un torneo que ya se terminó, hay que esperar a ver qué dice la FIFA, que tiene un plazo de 20 días para emitir el nuevo veredicto, pero según Chile lo va a dar antes, debido a que cada vez quedan menos días para que se juegue el Mundial.
Pero Chile no tiene ni una posibilidad acá.
No, yo creo que no. Yo creo que es muy difícil
ya que... Ya no hay nadie que lo plantee como una alternativa a esta altura, ¿no?
Yo creo que es más viable la postura de Perú.
Claro.
Que corra la lista.
Claro. Ya pues, Fran, muchas gracias y que tengas un lindo fin de semana.
Igualmente tú.
Chao, chao. Chao. Revisemos noticias internacionales a propósito de hay una expectativa muy alta por la reunión que tuvieron los líderes de Rusia y de China, Xi Jinping y Vladimir Putin, que se reunieron precisamente en esta jornada y claro, plantearon varios puntos de vista de apoyo en medio de conflictos tan importantes como la mala relación que tienen con Estados Unidos y también la invasión en Ucrania. De hecho, por ejemplo, titula el diario internacional El País: Putin y Xi Jinping reclaman un papel de liderazgo en un mundo transitado por el caos, dicen. Los presidentes de Rusia y China escenifican su unidad en Uzbekistán durante su primer encuentro luego del inicio de la guerra en Ucrania. Moscú reconoce las preocupaciones de Pekín sobre la guerra y condena también las provocaciones de Estados Unidos en Taiwán. El presidente de China y el de Rusia tuvieron entonces este encuentro en Uzbekistán en el primer cara a cara desde que Moscú decidió invadir Ucrania a finales de febrero, poniendo patas arriba, dice el diario El País, el escenario geopolítico mundial. Durante esta reunión, el ruso denunció los intentos occidentales de crear un mundo unipolar y elogió también la posición equilibrada que ha tenido China, Pekín, sobre Ucrania, pero también reconoció la existencia de preocupaciones por parte de China. Comprendemos vuestras preguntas y preocupaciones, ha afirmado. Durante el encuentro de hoy, por supuesto, explicaremos nuestra postura. Xi Jinping ha replicado que su país está dispuesto a trabajar con Rusia para asumir su responsabilidad como grandes potencias para desempeñar el papel de liderazgo e inyectar también estabilidad y energía positiva en un mundo transitado por el caos, recoge la prensa internacional de esta reunión de ambos líderes internacionales. Y a propósito de otra noticia del mundo también, una buena noticia, yo creo que necesitamos buena noticia, y esta tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, a través de su director general, que es Tedros Adhanom, que dijo que el mundo nunca ha estado tan cerca del final de la pandemia del COVID-19, después de que la semana pasada se registrara la cifra más baja de fallecidos desde el coronavirus en marzo de 2022. Aún no estamos ahí, pero el fin de la pandemia está a la vista, subrayó Tedros en su rueda de prensa semanal, en la que pidió que no se frenen por ello los esfuerzos para combatir la enfermedad, ya que un corredor de maratón no se puede cuando comienza a ver el límite de la línea. Tedros insistió en que detenerse ahora es correr el riesgo de más variantes contagios del coronavirus, más muertes, más problemas y mayor incertidumbre a propósito de eso. Y para ayudar en la recta final, el líder de la OMS también emitió ayer un plan de asesoramiento para políticas sanitarias nacionales basado en las evidencias de los últimos 32 meses sobre lo que funciona mejor para salvar vidas, proteger las redes de salud y evitar las perturbaciones que afecten a la economía y a la sociedad. Pero bueno, este mensaje es claro de la OMS, el fin de la pandemia ya está a la vista. 12 del día y 50 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Volvemos a noticias nacionales. Esta semana fue bien importante a propósito de los coletazos que deja el 4 de septiembre el triunfo del rechazo por sobre el apruebo y las negociaciones que comienzan y se barajan para iniciar un nuevo proceso constituyente. Esta semana hubo primeras reuniones entre oficialismo y oposición. Sin embargo, la oposición se bajó en un minuto. Hoy día había una reunión que dijo, no, nosotros nos vamos a ir porque queremos algunos requisitos. Sobre estos requisitos y lo que se espera de las negociaciones post-18, queremos conversar con Jorge Alessandri, quien es diputado de la UDI, jefe de bancada del partido. Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenos días, María José. Muchas gracias por el contacto y feliz 18.
Feliz 18 también. Diputado, ¿con qué sabor se queda de esta semana de negociaciones donde hubo harto enredo a propósito de que no les gustó la intervención que tuvieron algunas ministras de la moneda y tampoco que se adelantaran un poco en la concreción de acuerdos que ustedes terminaron desmintiendo? ¿Con qué sabor se queda?
Mira, hay mucha ansiedad de las personas, no solamente de los actores políticos, si nos paran en la calle y nos dicen, por favor, terminemos con esta incertidumbre, llevamos 3 años en este tema, no podemos tomar decisiones de familia, de trabajo, de inversión, por lo tanto hay mucha ansiedad, y esa ansiedad llegó también a la moneda. Nosotros teníamos, y hago la distinción en esto, a Ana Lidia Uriarte participando de las reuniones de este tema constitucional, participando de una manera muy cauta, tomando notas, no liderando, pauteando, ni tomando la palabra, pero llegaron las noticias a la moneda, sale la ministra Tobá y dice, quiero bailar la cueca con los acuerdos tomados. Imagínense usted, ponerle una fecha a 6 días de la reunión era obviamente una presión indebida, y después sale la vocera casi que anunciando los acuerdos o supuestos acuerdos que habríamos tomado. Entonces yo les pediría a la moneda un poco más de actitud de Ana Lidia Uriarte y menos actitud de querer llevarse la pelota para la casa. Ellos abrazaron demasiado el proceso anterior, se subieron al carro de la campaña, le tiró la oreja hasta la Contraloría y salieron trasquilados políticamente. Entonces, en este que sean un poco más cautos y aprendan de la actitud que ha tomado su ministra Sekpres, que a mi juicio ha sido súper, súper respetuosa y súper positiva.
Ya, ahora, a ustedes les molestó mucho la declaración que hizo en algún minuto la vocera Camila Vallejo, planteando que había harto acuerdo en temas que ustedes todavía no han tocado, como por ejemplo la plurinacionalidad, como el ingreso independiente, como efectivamente que fueran todos elegidos democráticamente. De vuelta del 18, cuando ya todos hayan pasado sus descansos familiares, sus relajos un poco, que se baje un poco la tensión, ¿qué requisitos concretos ustedes van a pedir para poder avanzar en estos acuerdos? Porque como usted dice, diputado, la gente no quiere seguir esperando este proceso, no se puede dilatar. Sí. Igual hay que apurarse un poco. Entonces, ¿qué requisitos claros van a poner?
Primero, es un gesto positivo que la reunión no se haya llevado a cabo hoy día. En el fondo están diciendo, mire, Chile Vamos tiene un 40% del Parlamento, es importante que sean las reuniones, así que suspendemos. Hay requisitos más allá en lo formal de la reunión, ¿cierto? Estaban citando a todos los presidentes de partido, hay presidente de partido como Macaya que representan a 34 parlamentarios, hay otros que representan a 2 parlamentarios. Entonces, hay que arreglar un poco eso, cómo conformamos la mesa para que tenga alguna relación con el peso que tiene cada partido en el Parlamento. Hay que, por supuesto, que escuchar a todos, pero recordar que esto tiene que obtener los 4/7 después en el Parlamento. Y también nosotros hemos tomado una idea del senador Lagos Weber de ponerle bordes a este tema constitucional cuando modifiquemos el 142 para habilitar el nuevo proceso, que ahí digamos ciertas cosas con que tiene que cumplir una nueva constitución. Ciertas cosas como la propiedad privada, como en la autonomía del Banco Central, como la libertad para elegir tu educación y tu salud, como que somos un país unitario con un sistema de justicia, ciertas cosas que por el solo hecho de estar en esa modificación ya le den cierta certeza a la población, le quiten un poco ese dolor de guata a las familias de incertidumbre y digan, sí, se va a elegir un órgano electo, van a redactar, se van a demorar un año, pero con estos límites, con estos bordes. Y en eso tomamos esa idea del August Weber, la estamos conversando con muchos del socialismo democrático, adentro de Chile Vamos, también incluso con independientes, con republicanos, para ver cómo esos bordes, esas líneas que las mencionaban también el presidente Lago, ¿cierto?, cuando hace su intervención, cómo eso le da certeza a la gente y permite igual un órgano electo para que escriba la nueva constitución para los próximos 30 años.
Ya, ahora, ¿qué posibilidades ve usted, diputado, en lo concreto de mantener estos bordes? Porque, claro, mencionó varias de las cosas que muchas veces la ciudadanía tenía miedo, y especialmente la clase política de alguna forma como que interpretaba eso. Lo que usted decía, el tema del Banco Central mantener siempre su autonomía, que no exista ningún cambio en el tema de la propiedad privada. Creo que usted no mencionó esto ahora, pero también había preocupación por el tema del sistema nación y sistema judicial único. Me imagino que es parte de los bordes.
Por supuesto.
¿Cómo le ha ido con esos bordes? Usted dice, estoy conversando con harta gente. ¿Hay posibilidades de que se pueda plantear?
Sí. Yo creo que sí, y recordar también que al proceso pasado le pusimos 3 o 4 bordes muy generales, sentencias, tratados, derechos humanos, ¿cierto? Pero también hay que tener un sistema que cuando un convencional se traspase esas líneas o esos bordes, poder tener una sala de la Corte Suprema que por 10 votos de los convencionales usted pueda recurrir y ellos corrijan, porque lo que pasaba en la convención recién pasada es que era tan alto el quórum que usted necesitaba para ir a reclamar el que se pasaba de los bordes, eso que eran bordes súper generales y muy poquitos, eran muy alto, y Chile Vamos con sus 37 convencionales ni siquiera podía levantar esa alarma, no podía tocar ese timbre. Entonces, estamos conversando. Por supuesto que no son los mismos bordes los que piensa Lago Weber que los que proponemos nosotros, pero le diría que estamos de acuerdo en el 85-90%. Entonces, yo veo con buen augurio, me gusta que nos tomemos unos días para celebrar la patria, ¿cierto? Sus tradiciones, que también estuvieron en Entrevero ahí hoy día, da mucha felicidad ver al presidente de la República, a los ministros bailando la cueca, honrando la bandera, cosas que van quedando en el pasado si tuvimos alguna discusión en ese sentido, y que volvamos después del 18 a ver cómo damos certidumbre en los plazos, que esto no demore más de un año, cómo damos certidumbre con esta modificación, con los bordes, con las líneas, con lo que va a tener que cumplir, y después cómo le damos apoyo técnico, y ahí está el consejo técnico que han propuesto varios de varios partidos, y después legitimidad democrática, por eso con personas electas. Si usted la piensa así, la Constitución puede durar 40 años. Si alguien se la quiere llevar para la casa y escribirla, el 62% del país le va a volver a decir que no.
Ya, de hecho, eso le voy a preguntar, diputado. Hay muchos parlamentarios que plantean su temor de que un nuevo proceso constitucional que incluya plebiscito de salida sea rechazado de nuevo, y ya sería como una segunda oportunidad rechazada. ¿Ustedes barajan esa alternativa? No sé si la han sociabilizado.
Por supuesto que sí.
Aunque los incluye ustedes en un acuerdo, digamos.
Sí, y yo diría que es el tercer intento, porque ya está la de Bachelet, ¿cierto? Que se fijó solo en los contenidos, la ingresó al Congreso, pero ahí quedó entrampada.
Claro.
Después, a propósito del tuit de Camila Vallejo, ella se fijaba solamente en la forma, que 100% electo, que los escaños reservados, y si usted no hace las dos cosas, hay que preocuparse de los contenidos, y para eso están los bordes. Pero hay que preocuparse también de la forma, y para eso está el acuerdo político. Hay que ver los dos. Incluso hay senadores en estas reuniones que han propuesto que el plebiscito de salida no se gane con 50%, sino que con 60%. Eso te obliga a llegar a una constitución, a un texto que tenga altísima aprobación y consenso, porque tienes que aprobarla por 60%. Lo que estamos todos de acuerdo es que no podemos farrearnos esta tercera oportunidad que nos da el país para salir adelante con un texto duradero, de consenso, y que de verdad sea la casa de todos, no la casa de algunos, como se quiso construir en la convención recién pasada.
Diputado, ¿y qué pasa con el Partido de la Gente y con Republicanos? Con estos diputados que un poco se están excluyendo de la idea de un nuevo proceso constitucional. ¿Qué pasa si finalmente se excluyen en definitivo?
Son dos cosas distintas. El Partido de la Gente lo que plantea es un plebiscito para que la gente decida.
Claro.
No queda claro si es un plebiscito para saber si avanzamos o no, así como el plebiscito de entrada, o un plebiscito de mecanismo. ¿Qué prefiere usted? ¿Expertos, Congreso o convención electa? Y yo creo que eso es totalmente legítimo que lo pongan arriba de la mesa, que lo planteen. De ahí veremos si hay mayoría, si hay 4/7 para incluirlo. El Partido Republicano, en cambio, dice, mire, el proceso terminó acá, hagámosle todas las reformas a la Constitución actual y avancemos en las prioridades de la gente. Inflación, delincuencia. También es legítimo, me gustaría que termináramos estas reuniones con PDG y con Republicanos sentados en la mesa. Uh-huh. Porque es verdad, necesitamos 4/7, pero ojalá lográramos 2/3. Este acuerdo tiene que ser, mientras más amplio sea el acuerdo, más va a durar esta Constitución y más consenso va a alcanzar usted. Entonces, mi labor como jefe de bancada es conversar mucho con el PDG, mucho con Republicanos, y lograr que siempre se mantengan en la mesa. Recuerde usted que en el proceso pasado el Partido Comunista no estuvo en la mesa, no firmó el acuerdo del 15 de noviembre. Al final esas cosas van minando los consensos. Y si hay un texto legal que tiene que ser muy de consenso, son las constituciones. Por eso a mí me gustan más cortas que largas y me gustan más consensuadas que con menos apoyo popular.
Ya pues, diputado Jorge Alessandri, muchísimas gracias por conversar con nosotros y que tenga lindas fiestas.
Muchas gracias, María José, y ojalá baile varias cuecas este fin de semana.
Voy a intentarlo, diputado. Un abrazo. Chao, chao.
Bien, adiós.
1:00 p.m. en punto. Nos vamos a la pausa. Volvemos de inmediato, pero antes les recordamos la pregunta del día. Tiene que ver con esto mismo, con el proceso constituyente. El oficialismo exige no marginar al Ejecutivo. ¿Qué te parece a ti? Hasta ahora el 79,4% dice, mal me parece que no participe el Ejecutivo en este proceso, en esta segunda oportunidad, como dicen algunos, y el 20,6%, bien, tiene que ser parte de estas negociaciones. Sigue votando con nosotros, nos vamos a una pausa y volvemos con más ahora en Duna.
Credicorp Capital tiene el agrado de invitarlos a la próxima versión de nuestro evento Investor Conference 2022, donde analizaremos la actualidad de los mercados regionales junto a los líderes de la industria financiera. Nos reuniremos virtualmente el próximo 21 y 22 de septiembre. Los invitamos a registrarse en credicorpcapitalconference.com, donde encontrarán toda la información necesaria del evento. Te esperamos este 21 y 22 de septiembre. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda, make it easy.
Pedidos ya, es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus.
Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
Escucha este buen consejo. Da un paso sin complicarte por el pie. Así es, porque ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Lo mejor es que al ser con entrega inmediata puedes ponerlo al tiro en arriendo y así comenzar a capitalizar tu inversión desde ya. ¿Qué esperas? Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso.
CB Galería es un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde podrás encontrar 6 de los más honderos restaurantes de Santiago. Galerías de arte con exposiciones que invitan a ser descubiertas. Vanguardistas tiendas de diseño y decoración. Una chocolatería premium, una pastelería boutique y servicios bancarios y de turismo. En CB Galería conviven el arte, la gastronomía, la arquitectura, la botánica y el diseño, que fluyen en una experiencia que te invita al ocio recreativo. Alonso de Córdoba 4355 Vitacura. www.cbgalería.cl.
Carlos Paraguirre.
¡Bien, hijo!
Cuando se titula regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Disfruta septiembre en la red de parques urbanos de Parquemet. ¿Ya conoces el Parque Huechuraba? Visítanos de martes a domingo y festivos de 6 a 19.30 horas. Y recuerda, en Parquemet somos un lugar libre de humo, por lo que no está permitido hacer asados ni encender fuego. Denuncia al 1466 e infórmate en parquemet.cl.
Una de la tarde y cuatro minutos, estamos de vuelta, hasta ahora cielos nublados, 21,3 grados de temperatura en Santiago y se espera para hoy una máxima de 25 grados. Está con nosotros María del Carmen Rodríguez y el resumen de las principales noticias.
La jefa de asesores del presidente Gabriel Boric, Lucía Damert, renunció y en su lugar asumió el ex subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi. A través de un comunicado, el gobierno manifestó su agradecimiento a la gestión de quien comenzó con el presidente en marzo. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respondió al expresidente Sebastián Piñera, quien ayer acusó que el gobierno los últimos 6 meses se dedicó demasiado a la convención constitucional, a la campaña por el plebiscito y descuidó las preocupaciones de la gente. Al respecto, Monsalve señaló que el expresidente Sebastián Piñera tuvo 4 años para dotar al país de una política nacional de seguridad pública y no lo hizo. La tercera sala de la Corte Suprema admitió el recurso presentado por 5 diputadas de Apruebo de Dignidad. Ellas son Ana María Gazmuri, Marisela Santibáñez, Marcela Riquelme, Lorena Fríes y Clara Zagardía. Esto debido al polémico test de drogas al que deben someterse luego de un cambio de reglamento aprobado en el Congreso. La decisión del máximo tribunal contraviene la inadmisibilidad decretada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en agosto pasado. El CERVEL propone que la elección de convencionales o el plebiscito de entrada, dependiendo de lo que se acuerde, sea en abril del 2023 y el de salida en diciembre del próximo año. Los plazos señalados en un informe técnico enviado al Congreso consideran la creación de un nuevo padrón electoral, el despliegue de las candidaturas y la actualización de datos electorales por la ciudadanía. A partir de hoy, el precio de las bencinas volverá a bajar con los nuevos valores informados por ENAP. Para la región metropolitana, la bencina de 93 octanos quedará en 1.287 pesos el litro, la de 95 llegaría a 1.297, mientras que la gasolina de 97 octanos se ubicaría en 1.322. En noticias del mundo, Vladimir Putin y Xi Jinping se reunieron hoy en Uzbekistán, el primer encuentro entre ambos líderes desde el inicio de la guerra en Ucrania y en el primer viaje del líder del régimen chino al exterior desde el inicio de la pandemia. El mandatario ruso le agradeció a China por su posición equilibrada respecto a la invasión de Ucrania. Según la cadena CCTV, Xi le dijo a Putin que China quiere trabajar con Rusia para apoyar con fuerza los intereses fundamentales mutuos y profundizar la cooperación comercial, agrícola y en otros ámbitos. La policía detuvo a un hombre por el atentado frustrado a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández y así ya son 4 los arrestados por el ataque. Se trata de Gabriel Nicolás Carrizo, presentado en los medios locales como el jefe de la banda de los Copitos, este grupo de vendedores de algodones de azúcar que se ubicaba en los alrededores de la vivienda de Fernández cuando Fernando Sabac Montiel se acercó a ella e intentó disparar 2 veces a centímetros de su cara. La reina Isabel II será enterrada el próximo día 19 de septiembre junto a la tumba de su marido, el duque de Edimburgo, en la capilla Rey Jorge VI, en el castillo de Windsor. Esto será una ceremonia privada, según ha informado el Palacio de Buckingham. Esta ceremonia tendrá lugar a las 7:30 hora local, 3:30 de la tarde aquí en Chile, después de del desarrollo en Londres del funeral de Estado, que tendrá lugar en la abadía de Westminster, próxima al Parlamento y al que asistirán numerosos jefes de Estado o gobierno y representantes de distintas casas reales. Y en el deporte, Roger Federer anunció su retiro del tenis a través de un video en sus redes. El ex número 1 del mundo y parte del Big Three anunció que deja la actividad profesional a los 41 años, motivado principalmente por las diversas lesiones que ha sufrido en el último tiempo. La Laver Cup será su último campeonato. Y la FIFA tiene 20 días para emitir el nuevo veredicto sobre la audiencia de la Comisión de Apelación, pero las informaciones apuntan a que la postura chilena espera que el fallo salga en los próximos días o incluso horas, esto debido al poco tiempo que queda para el inicio del Mundial de Qatar 2022. Hoy, de manera telemática, Chile y Ecuador participaron de esta audiencia para aclarar la situación de Byron Castillo. Seguir esperando.
Muchas gracias, Pitu.
De nada. Oye, te quiero comentar algo de... la congestión que hay en las carreteras.
¿Cómo va la cosa?
Ha habido algo. Camino a Curacaví, hubo un accidente, es en el kilómetro 42,2, rumbo hacia Valparaíso. Hay mucha gente que se está trasladando hacia la quinta región. Se informa que hubo, parece, desprendimiento de carga de un camión, ya. Y eso ha hecho que se haya ralentizado el tráfico en el lugar, pero por supuesto ya se encuentran trabajando en ese lugar. Estamos hablando de la ruta 68. Déjame ver si hay algo más que reportar a esta hora.
Mientras tanto, claro, estoy viendo imágenes de las estaciones de terminal de buses repletas, todo el mundo saliendo, sí, desde ya para escaparse este fin de semana.
Ya, yes, dice acá la autopista central, la ruta 5 hacia el norte, desde el kilómetro 8,4 en el sector Empalme, General Velázquez, hasta el 9,8 en la salida de Vespucio Norte. Hay alta congestión también, según lo que se está reportando a través de las redes sociales de las distintas autopistas. Pero te diría que lo más importante, al menos hasta ahora, es la congestión que se está produciendo en el kilómetro 42 en el sector de Curacaví.
Bueno, recordemos que hay un plan de contingencia importante en todas las carreteras del país a propósito de este fin de semana largo, porque se esperaba de la salida de más de 500.000 vehículos desde la región metropolitana. De hecho, un montón de gente también que va a salir, que está saliendo desde los terminales de buses, así que les vamos a contar un poco de esos detalles. Mientras tanto, Pitu, muchas gracias por los titulares. Gusto, pues. Mientras tanto, les cuento un poquito de política a propósito de una declaración que toma la Corte Suprema sobre este famoso test de drogas que se le está haciendo a los parlamentarios en el Congreso. La Corte Suprema admitió el recurso de los diputados de la prueba de dignidad y ordena a la Corte revisar este reglamento. Esto pasó hace poquito. 5 diputadas de la prueba de dignidad: Ana María Gazmuri, Marisela Santibáñez, Marcela Riquelme, Lorena Fríes y Clara Zagardía presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso debido a este polémico test de drogas al que deben someterse luego de un cambio de reglamento aprobado por sus colegas. En la acción legal, las diputadas acusan que la nueva norma está vulnerando sus derechos fundamentales como la integridad física y psíquica de las personas o el respeto y protección de la vida privada. Y solicitan la dictación de la ley correspondiente que regule el control del consumo de drogas aplicable a los diputados y diputadas. El 25 de agosto esa instancia había declarado inadmisible el recurso, pero hoy, en segunda instancia, la tercera sala de la Corte Suprema revocó la decisión de la Corte, indicando que se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la cual se debió o se solicita por parte de la Suprema acoger a la tramitación. La instancia votó por tres votos a favor de Sergio Muñoz, Ángela Vivanco y Mario Carroza, y también 2 en contra, y con esta resolución la Corte de Apelaciones de Valparaíso tiene que tramitar el recurso de protección que piden los diputados, pidiendo un informe a la Cámara de Diputados y luego, dependiendo de la carga de trabajo, ver el fondo de la acción judicial. Y en otras noticias también importantes locales, la ministra del Interior hoy, Carolina Toá, dio a conocer algunos de los ejes que van a marcar su gestión ya a una semana de asumir el cargo, destacando la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la crisis de seguridad que estamos viviendo. De una entrevista hecha por la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, y que fue transmitida por las redes sociales de la CGGOV, Secretaría General de Gobierno, donde Toá explicó que la solución verdadera es que el Estado tenga más capacidad que las bandas criminales para perseguirlas, para desbaratarlas y también para dar información. Dice, el objetivo es desbaratar las bandas, tanto las que actúan con violencia en el sur, que usan conflicto político para hacer otros delitos, como las que actúan en autopistas. Hay que tener un Estado preparado para el crimen organizado y eso significa entrar en otro tipo de cosas, dijo la recientemente elegida ministra del Interior, y además plantea fortalecer capacidades del Estado y poner fin a la guerrilla política para enfrentar la crisis de seguridad. Palabras de la nueva ministra del Interior, Carolina Toá. 1:14 PM.
Les contábamos que hay un plan de contingencia en las carreteras para este fin de semana largo, donde se espera la salida de 500,000 de vehículos desde la región metropolitana. Y queremos hablar de cómo va el flujo de las carreteras. Tenemos en línea ya al ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, precisamente por este plan de contingencia. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, estamos haciendo un seguimiento al plan de contingencia. Estuvimos hoy día en la mañana verificando los flujos de vehículos que hasta la 1 de la tarde podían viajar hacia la costa y hacia el sur con un peaje de 1,000 pesos a la salida de Santiago.
Sí, ministro, eso le quería preguntar. ¿Cómo funcionó el peaje a Luca? ¿La gente está tomándolo en cuenta? ¿Se están enterando, digamos? ¿Hay ya conciencia de que efectivamente puede salir? No solamente es más conveniente porque te evitas un taco, sino porque evitas pagar más, digamos.
Bueno, primero entendemos que no todos tienen la posibilidad de salir un día jueves en la mañana. Lo entendemos como que eso la posibilidad no la tienen todas las personas. Sin embargo, los flujos fueron bastante cercanos a lo proyectado, lo que permitió ayudar en parte a la congestión previsible que vamos a tener hoy día en la tarde y mañana en la mañana en las carreteras. Y es por eso que esa no fue la única medida que tomamos para esta tarde y para mañana en la mañana. En la ruta 5 Sur, que es donde vamos a concentrar los principales viajes, tenemos el 3x1, es decir, tres vías de salida hacia Santiago en un trayecto cercano a los 120 kilómetros, de manera de poder paliar en parte la congestión vehicular que significa esta gran salida de vehículos desde la capital.
Ya. Respecto, leí acá que el peaje, el tema del peaje a Luca, que también va a funcionar de vuelta, funciona en el peaje Zapata, Loprado y Angostura. Claro, terminada hasta las 13 horas. ¿Hay alguno que se utilice más en este sentido?
No, son principalmente esos porque son los que concentran significativamente la mayor cantidad de vehículos para que tenga un impacto real. Y vamos a tener una medida similar el día lunes. Pero también esto es bien importante, considerando la gran cantidad de vehículos que van a salir de la capital y la gran cantidad de gente que quiere tomar un fin de semana largo, son varios días, es que aceleramos la puesta en marcha de varios peajes automatizados con el sistema Free Flow. En el norte, en el del túnel del Melón, que además abrimos el segundo túnel, y en el sur, en el sector de Talca, los peajes de Retiro y Río Claro, que también están con el peaje Free Flow plenamente operativos. Hay otros que están con esto de barrera automatizada, que le dicen Stop and Go, que si bien es flujo continuo, también ayudan a agilizar el paso de vehículos en esos sectores.
¿Qué recomendaciones da usted? Porque lo escuchaba hace un rato decir que es importante planificar el viaje para evitar los horarios de mayor flujo vehicular, pero claro, también estoy compatibilizarlo con lo que usted decía a propósito de que no todos pueden salir a la hora que quisieran, por los trabajos, por las familias, por las responsabilidades, etcétera.
Bueno, lo primero, informarse. Creo que cada persona, cada familia debe informarse cuáles van a ser los periodos de mayor congestión. Y esto en la salida será hoy día en la tarde, desde las 3 hasta las 10 de la noche vamos a tener una congestión importante, como también mañana en la mañana. También vamos a tener congestión. Por lo tanto, primero saber eso. Y a partir de eso, ver qué posibilidades tiene de programar su viaje. Lo segundo, y a mi juicio, lo más importante, es que como gobierno hemos estado tomando medidas que están planificadas desde ya hace bastante tiempo para paliar esta congestión. Pero lo más importante es que sin una conducción responsable vamos a tener congestión más severa, porque los accidentes son la principal medida de los tacos, o sea, el principal impacto que generan son los tacos. Solamente un topón entre dos vehículos, mientras discuten, mientras no se vayan para el lado, todo ese rato que pasa, se empiezan a acumular una gran cantidad de vehículos en la misma carretera. Por lo tanto, un manejo imprudente no solamente lo puede impactar al conductor y su familia, sino también a muchas otras familias que también quieren tener un fin de semana de descanso y que probablemente sí están teniendo un manejo responsable.
Sobre todo, ministro, en los tacos, el uso del WhatsApp que se ven en los celulares, y ahí donde se generan estos golpes que, claro, no son graves, pero generan esta congestión importante.
Yo creo que el uso del WhatsApp hoy día no solamente es un delito, sino que es una irresponsabilidad. Lo mismo también aquellos que se quieren pasar de listo, es decir, yo quiero ir más rápido y ocupa la berma. no solamente corre mucho riesgo al volver a ingresar a la carretera, porque va a llegar unos metritos más allá, sino a ganar mucho, pero luego genera un taco mayor cuando quiere ingresar a la pista, y más corre en riesgo que si por ahí tiene que pasar una ambulancia o un vehículo policial, lo va a estar entorpeciendo. Así que no solamente estas cosas son faltas a la ley de tránsito, también a mí hay que decirlo, acá hay un problema ético. Todos tenemos que tener una responsabilidad no solamente individual, sino colectiva. Y esa responsabilidad colectiva es lo que nos va a ayudar a que este fin de semana, que sabemos que hay muchas personas que quieren salir a descansar, que tengamos también una responsabilidad entre todos para que esto salga lo mejor posible.
Perfecto. Ministro, le agradezco muchísimo esta conversación y que salga todo bien este fin de semana.
Sobre todo por las familias, que puedan tener un buen fin de semana, que no tengamos tantos fallecidos, no conduzcan con efectos del alcohol y drogas. Y bueno, próximamente también le estaremos dando los detalles del regreso, que también estamos planificando, porque se van a concentrar muchos vehículos en el regreso. Por lo pronto, informarse, ocupar las aplicaciones, porque les pueden informar algún tipo de desvío opcional en algún momento donde haya una congestión grave por accidente. Programarse y tener paciencia, porque la verdad es que van a ser muchos vehículos que están en la misma situación, por lo tanto, pensémoslo colectivamente.
Eso es lo más importante, ministro, tener paciencia, tomárselo con calma, no enojarse, escuchar música, escuchar duna, lo que sea, pero tomárselo con relajo.
Muchas gracias, y muchas gracias por difundir estas medidas, porque creo que es muy importante que la ciudadanía esté enterada de estas políticas que estamos implementando.
Ya pues, ministro, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, que esté muy bien.
1:20 PM, ya nos vamos, pero antes quiero darles un consejo a propósito de Credit Corp Capital, que buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido también a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis de todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus, términos y condiciones en el sitio web o la app de Pedidos Ya. Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoren y agilicen tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make Easy. 1:21 PM, ya nos vamos, pero quédese con nosotros en la 89.7. Vienen las cartas notables con Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privada.